Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. Estas son las noticias.
Les contamos que el diputado Haces de Morena anunció una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de establecer un salario base a trabajadores que actualmente dependen de propinas. De aprobarse la reforma, aplicaría para meseros, despachadores, valet parking, franeleros y ambulantes durante eventos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
¿Qué pasa en este país? En el sector de los hidrocarburos, los repartidores de gas, los despachadores de gasolina, los meseros, los valet parking, en los centros comerciales, en las grandes tiendas comerciales, los acomodadores de coches o los viene-viene no tienen un salario. En los restaurantes, los meseros, en la gran mayoría, no tienen un salario, van a la propina. Y más allá voy, los patrones, muchas veces de las propinas de los trabajadores, les quitan un porcentaje para comprar cristalería, cubiertos y losa. Entonces eso es un abuso. Y hoy estoy seguro que no habrá una sola bancada que no apoye esta iniciativa que presentaré, porque es por el bien de las y de los mexicanos que trabajan en todos esos lugares. Inclusive voy a incluir hasta los temas deportivos, los caddies de golf.
Y les contamos que la Cámara de Diputados se prepara para votar una reforma constitucional que busca prohibir la producción y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas, incluyendo el uso ilícito de fentanilo. La propuesta, enviada en febrero de 2024 por el entonces presidente López Obrador, busca reformar la Constitución para endurecer el marco legal frente al uso y comercialización de sustancias y dispositivos considerados un riesgo para la salud pública.
Bueno, gracias Diego. Y vámonos hasta Sinaloa con Aarón Ibarra, corresponsal de Proceso en el Estado. Aarón, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muy buen día.
Buenos días, Mario. Por supuesto, buenos días a todo tu auditorio.
Gracias, Aarón. Cuéntanos cuál es la situación esta mañana. Hemos estado dando cuenta de lo que tú y diversos periodistas han estado señalando sobre estas explosiones que se escucharon en la madrugada. ¿Qué sabemos hasta este momento?
La verdad es que sabemos poco o nada. Solamente nos ha despertado un estruendo. Esto fue en la zona de la limita de Itaje, al oriente norte de Culiacán. Fue alrededor de las 3:30 de la madrugada en que esas explosiones se dieron. Ahorita las autoridades todavía están en, digamos, el peritaje. Como dato, Mario, de manera oficial, la Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 denuncias por hechos de este tipo que involucra inmuebles incendiados, ya sea a través de gasolina o de artefactos artesanales para crear una explosión. 7 tan solo ayer. En una zona hacia el sur de Culiacán, en el Ranchito, sí, 2 domicilios y un centro de rehabilitación sufrieron esta misma suerte a punta de balas, explosiones y gasolina. Es decir, poco a poco se ha ido tomando esta herramienta por parte del crimen organizado para atacarse entre sí, creando inmuebles que utilizan de diferentes maneras, sobre todo aquellos que llaman jugadas o habichuelas, que son casas, habitaciones o locales comerciales habilitados como pequeños casinos. Todos esos clandestinos que utilizan máquinas tragamonedas, ciertamente también clandestinos.
Oye, Aarón, esto que nos dices, cuando nos dices que les despertó la explosión, ¿es literal? ¿Tú a cuánto, por ejemplo, a qué distancia te encuentras del lugar donde ocurrió esto, como para entender el tamaño del estallido?
Yo me encuentro realmente muy cerca, no te podría hablar de una magnitud. Yo vivo a menos de 2 kilómetros de ahí, o sea, es que realmente la zona de la limita de Itaje, para ponerte un poquito en contexto a la gente que no conoce Culiacán, está prácticamente contigua a Ciudad Universitaria.
Okay.
Es una tiene una densidad poblacional muy muy considerable, y en las cercanías de esa zona de la limita de Itaje empieza un pedacito que queda dentro de la ciudad como de zona rural, donde hay algunos restaurantes de comida típica de Culiacán y algunas zonas para ir a ejercitarse, ¿no? Sin embargo, el estallido fue enorme. Incluso se encontraron ahí en ese momento algunos calibres, algunas municiones de calibre 50. Algunos piensan que tal vez la explosión sonó tan fuerte porque el mismo fuego, la que calentó tanto algunas municiones, que explotaron todavía más, pero eso todavía están investigándolo.
Y por lo pronto entonces no sabemos si como resultado de estas explosiones hubo algún daño humano o material.
No, todavía no sabemos si hay pérdidas humanas o algunas personas heridas. Lo que sí sabemos, como te digo, es que son cosas que vienen sucediendo más a menudo y en el pasado pasaba de manera un poco esporádica, ¿no? Estaba platicando anoche con el presidente del Patronato de Bomberos, uh-huh. y comentaba que la preocupación en ellos es esa, ¿no? Ya tuvimos un evento en donde a dos bomberos, a los bomberos de Culiacán, uh-huh. Los balearon, ¿no? O sea, no directamente, pero lanzaron disparos al aire cuando llegaron a apagar un restaurante de sushi.
Para que no lleguen, claro.
Para que se fueran, porque ya estaban ahí apagando el fuego. Y llegaron, dispararon, se tuvieron que ir. Y después de una hora regresado con el Ejército y la Guardia Nacional para que los dejaran hacer su trabajo. Esa es la magnitud, mami.
Ahora, Aarón, tú, en tu experiencia cubriendo, porque esto me parece importante, que a veces en la ignorancia pensamos que esto se ha vivido durante mucho tiempo en Culiacán o en Sinaloa, y lo que yo he escuchado es que pues no es así y que esto que se está viviendo realmente es extraordinario. Cuéntanos tú cómo lo vives, cómo lo está viviendo la comunidad, qué tan distinto es esto a lo que han pasado en otros momentos en el estado.
Es muy diferente, todas épocas son muy diferentes, Mario. Te voy a poner un ejemplo que puede parecer infantil. Imagino que todos conocemos cómo funcionan los pronósticos del tiempo. Te levantas en las mañanas, buscas el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional, cómo va a estar el día en tu ciudad, porque a lo mejor tu ciudad suele llover mucho, quieres saber qué tanta intensidad va a tener, y el largo, etcétera, para saber cómo vas a tener tu vida diaria. Y aquí en Culiacán se ha vuelto algo similar, pero con el tema de la violencia. La ciudadanía se despierta buscando notas que le digan si puedo o no salir a la calle, ¿no? Cuando hay eventos de este tipo, regularmente las clases se cancelan, sobre todo a nivel básico, ¿no? Las primarias, saltándose incluso a la Secretaría de Educación Pública, deciden no llamar a los niños a clases y las cancelan para evitar precisamente cualquier eventualidad, como una vivida ayer en una secundaria en el sur de Culiacán. Un grupo armado llegó a balear un negocio de hamburguesas y una casa contigua a esa zona, y la imagen de los niños metidos debajo de los pupitres es realmente desgarradora, ¿no? Y esa imagen la hemos visto ya muchas veces. Entonces, para contarte un poquito de lo que está sufriendo la ciudad, ese ejemplo se me hace muy bueno. La gente busca el pronóstico en balas.
Oye, y que me parece muy claro lo que nos dices, que qué fuerte que tu vida cotidiana dependa de esa información. ¿Cómo estás viendo los temas económicos? Porque hemos estado escuchando, sobre todo en redes, estos reportes de historias de personas que dicen, pues yo tengo un restaurante, yo tengo un negocio, he estado aguantando todavía unos días, pero ya no me da porque la actividad ha disminuido mucho. ¿Cómo se ve esto en las calles, en los comercios, en los restaurantes?
Sí, el sector restaurantero es el más golpeado. Hay un restaurante, Cabana se llama. Este restaurante es de los más exclusivos de Culiacán. Es un lugar muy popular. Su fuerte ciertamente son las cenas, las noches en el Cabana, pues son lugares donde personas de diferentes edades van y departen ahí, ¿no? A partir de la semana pasada, los miércoles, cambiaron su giro a desayunos. Las noches no son más para estos lugares. Para ningún lugar, los restaurantes, por más seguridad que quieran dar, a las 9:30 de la noche a más tardar, están bajando cortinas. También otros sectores son ciertamente los más pequeños, ¿no? Esas pequeñas cafeterías, las que dependen, por ejemplo, de los estudiantes que cada rato cancelan clases, pues se quedan con todos sus insumos y no pueden recuperarse. Tengo al menos documentados 10 casos de este tipo de establecimientos que ya no lograron salir de noviembre. Uno se quedaron a la mitad del mes incluso, y pues prácticamente muy pocos han mantenido en este inicio de diciembre. Diversas cámaras, desde la Cámara Nacional de Restauranteros, la CANIRAC, también el Coparmex Sinaloa, se han pronunciado al respecto, y el gobernador, hasta ayer lunes, Mario, cambió su discurso de disputa. Primero decía que eran unos exagerados, que solamente querían darle mala reputación al Estado, a su gobierno, que todo es politizado. Y ayer ya habló de que van a buscar unos apoyos para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, hablando de una bolsa de 50 millones de pesos, aunque no explicó todavía el mecanismo para digamos, aplicar este recurso. Este panorama se nota también en las altas. El Instituto Mexicano del Seguro Social está estancado. Ni siquiera con los trabajadores eventuales del campo está logrado despegarse. Ese es otro signo de alarma. Y lo que es más claro, Mario, es que cada vez que ocurre algo, la ciudad se paraliza. Y el primero que lo resiente es el comercio y los servicios.
Bueno, pues así está en este momento la situación. Yo te agradezco mucho la información, la oportunidad de compartir con nuestros amigos del auditorio lo que se está viviendo en el estado, lo que hay de información hasta este momento en esta mañana. Y bueno, gracias por el reporte y seguimos, por supuesto, muy atentos a toda la información que nos compartas vía Proceso.
Hasta, Mario.
Gracias, César Onibarra, corresponsal de Proceso allá en Sinaloa. Y vámonos con Ernesto Osorio, ahora sí, ya se dejaron los fierros. Vámonos con Ernesto y la mañanera. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, Alfonso, Diego, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues a lo que ustedes ya comentaban hace un momento, efectivamente hoy se da el tema de la seguridad nacional, el reporte que se da cada 15 días. Y bueno, lo que ha destacado de este informe particularmente es el asunto de Sinaloa. No se ha preguntado todavía acerca de estos hechos que se registraron durante la madrugada, pero vale la pena señalar que durante el informe que da la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, señala que los estados en donde se ha concentrado el mayor número de homicidios dolosos son Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Llama la atención porque no está aquí Sinaloa, bueno, pues porque la contabilidad que hace ella es respecto a todo lo que ha sido los últimos 6 años y llevan una contabilidad desde que empezó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No toman en cuenta ni lo anterior y lo hacen de manera general, de tal forma que Guanajuato sigue despuntando, pero considerando ya lo que es la contabilidad de los casos durante todos estos casi 7 años. Bueno, pues en el caso ya en particular, cuando se van viendo el reporte que tiene que ver con noviembre, es justamente donde Sinaloa destaca, incluso supera la cantidad de homicidios diarios, que están en 76, cuando el promedio nacional es de 74, de acuerdo con las mismas cifras. Y bueno, ya solamente para concluir, le cuestionan al fiscal general acerca de cuál es su opinión sobre la liberación del contador, este elemento del cártel del Golfo, que fue liberado a partir de una resolución judicial. Y bueno, el fiscal general dice que no solamente se va a entregar el día de hoy ante el juzgado un informe pormenorizado del caso, sino que también se va a dar un informe también al Ministerio Público, ya que se ha denunciado y abierto una carpeta de investigación en contra del juez por delitos contra la Administración de Justicia. Dice el fiscal general que es una conducta que han tenido algunos jueces en el pasado reciente y que seguirán haciéndolo cada vez que haya un resolutivo en esa misma orientación. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Sobre el tema Culiacán, aquí Alexis me comparte información de NMAS que reportan que fue una camioneta la que estalló, que fue explosivos artesanales, según está reportando noticieros de Televisa, NMAS, y bueno, pues que se percibe un fuerte olor a pólvora. De esto que nos decía Aarón hace rato, despertó alrededor de las 3:30 de la madrugada a una parte de la población en Culiacán por este estallido. Y vámonos ahora a los deportes. Bueno, ya seguiremos sobre estos temas un poquito más tarde. Vamos ahora también a echar un vistazo a lo que pasa en el mundo deportivo con nuestro querido Omar García.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Como ya lo decías, Mario, ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Querido Diego, también qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Ayer, cierre de la semana 13 de la NFL, victoria para los Broncos de Denver, que aguantaron un embate de los Cleveland Browns ya sobre el final del partido, 41-32 la victoria para este conjunto, que ya se acomoda pues con relativa distancia en el último puesto de comodines ya de cara al último mes de competencia en la NFL. Por otro lado, en la NBA, ayer los Lakers de Los Ángeles cayeron ante el conjunto de los Timberwolves de Minnesota, 109-80, también triunfo de los Bulls de Chicago, 128-102 ante los Brooklyn Nets, y los Celtics de Boston, 108-89, vencieron al Heat de Miami. Hoy tenemos la última fecha de la fase de grupos de la NBA Cup, todavía con más de 6 boletos a la entrega, así que bueno, ya estaremos platicando mañana cómo se darán los cruces de este torneo en temporada y quiénes estarán viajando a Las Vegas para el próximo 10 y 11 de diciembre en los cuartos de final de este torneo. Por otro lado, hablando de básquetbol, tercer juego de la serie final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Halcones de Jalapa derrotaron 103-94 a los Diablos Rojos del México, y ya cuando menos aseguraron un par de partidos más en la capital veracruzana. Hoy tenemos el cuarto partido, que para los Halcones significaría un potencial empate, para los Diablos ponerse a una victoria del título. Ya estaremos también platicando, por supuesto, mañana lo que se nos viene, mientras que hoy también arrancan las actividades de otra semana en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Ciudad Obregón. Culiacán, que bueno, ya estaban platicando de la situación, tendrá su máxima rivalidad contra los Venados de Mazatlán, también enfrentamiento entre los Charros de Jalisco y los Algodoneros de Guasave, así como las Águilas de Mexicali y los Mayos de Navojoa.
Muy bien, gracias, gracias como siempre, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Bueno, y seguimos con información desde Proceso, ahora con Sara Pantoja, quien me da, como siempre, mucho gusto saludar. Sara, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todo auditorio.
Un gusto, como siempre, escucharte. Y gracias por compartir con nuestro auditorio tu trabajo como este a propósito de CONACYT y lo que fue una institución pues muy golpeada durante toda la administración del presidente López Obrador, una comunidad científica y académica que pues la pasó mal, desde instituciones como el CIDE, a la que le recortaron, hasta la persecución legal contra algunos integrantes de la comunidad científica de nuestro país. Y bueno, pues a pesar de todo esto, celebra su extitular Álvarez Buya los resultados. Cuéntanos.
Pues sí, Mario, el caso que tenemos ahora, que investigamos ahí en la revista, justo trata sobre esta, bueno, tiene como antecedente esta pugna que hubo, ¿no?, con entre en la comunidad del CIDES, estudiantes, académicos, administrativos, contra Álvarez Buya, que era directora del Consejo del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia. Uh-huh. Pero ahora es un caso relacionado también con el INAI. Te cuento, el 3 de mayo del 2023, Álvarez Buya acudió a la conferencia mañanera con el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, y acusó que la existencia de una supuesta red de corrupción y de desvío de recursos del CIDE y de varios académicos. Mencionó varios académicos y varias instituciones que ella llamó neoliberales, y acusó que había esta red tenía intereses económicos y políticos. Entonces, de inmediato, una persona acudió al INAI y le solicitó al CONACYT pues toda la información que tuviera relacionada con esa supuesta red de corrupción y de desvío de recursos. Uh-huh. Y también pues alegó que se había cuáles eran las pruebas que tenía para acusar a estas instituciones, al CIDE y a otras que mencionó al INE, al TEC, a Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, incluso a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles eran las pruebas, ¿no?, que tenía para acusarlos de corrupción? Y el INE, el CONACYT, a través del INAI, primero dice que no tiene información, pero pues no consultó ni a la Dirección General del CONACYT ni a su Dirección de Asuntos Jurídicos, ¿no? Entonces solamente dice, no tenemos información. El ciudadano, a través del INAI, mete un recurso de revisión, es decir, finalmente obliga al CONACYT a decir, no tenemos esta información, uh-huh. Se declara como inexistente. Acto seguido, el ciudadano siguiendo todo pues, toda la ley, ¿no?, que le permite a un ciudadano tener acceso a la información, pues denuncia a Álvarez Buya ante la Secretaría de la Función Pública por abuso de funciones, por faltas administrativas como servidor público, entre otros pues violación a distintas leyes, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, la misma Constitución, la Ley de Transparencia. Uh-huh. ¿No? La Secretaría de la Función Pública dice que, bueno, recibe el caso, pero no investiga, ¿sabes? No investiga y prácticamente le da carpetazo al caso, a la uh-huh. investigación, y por tanto, pues no sanciona a Álvarez Buya, ¿no? Aquí el asunto, Mario, es que este caso, digo, ya se hizo hace un año, en mayo del 2023, todavía existía el INAI, ¿no? El uh-huh. INAI todavía podía hacer esta investigación, los ciudadanos podían acudir al INAI a hacer estas solicitudes de información. El INAI dice, sí, se violaron datos personales porque se acusó sin pruebas. Se queja, la Función Pública admite el caso, pero no sanciona. Y aquí el asunto es que con la desaparición del INAI, aprobada por los legisladores la semana pasada, el INAI ya no va a existir y entonces la Función Pública es la que va a asumir esta solicitud de información de los ciudadanos y es la misma que va a tener que sancionar a funcionarios, servidores públicos que cometan este tipo de abuso de funciones, uh-huh. que se les puede llamar, ¿no? Esa es la gravedad del caso.
Bueno, pues qué es que es un caso interesante este, Sara, porque entre otras cosas revela por qué es importante contar con instituciones que te den acceso, tener contrapesos, que no esté todo el poder concentrado en una sola acción, porque si no, pues esta historia sería muy distinta, ¿no?, la que nos acabas de contar.
Exactamente, sí, te digo, o sea, los ciudadanos teníamos esa oportunidad. Ahora el gobierno dice que no va a cambiar, que sí se van a sancionar a los funcionarios que se tengan que sancionar, pero insisto, este es un tema, y además un tema muy polémico, porque en efecto Álvarez Buya pues tiene todo un historial en contra del CIDE, insisto, no solo de su director, de algunos académicos que fueron como más combativos, ¿no?, que desafortunadamente pues salieron del CIDE por todos los manejos que empezó a haber en este centro a partir de la llegada de José Antonio Romero, una llegada también irregular que también a través de solicitudes de información se supo que fue irregular, los nombramientos se saltaron varias directrices y todo eso también se supo a través de solicitudes del INAI, ¿no? O sea, el CONACYT no actuó bien la dirección de muchas maneras y aún así la Función Pública no sanciona a su ahora exdirectora, que ahora, bueno, después de que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, regresó a sus labores de investigación científica sin ningún problema.
Bueno, pues así está. Gracias, Sara, por la información.
Gracias a ustedes, Mario. Bonito día.
Gracias, muy buen día. Sara Pantoja, periodista de Proceso.
Y vamos con un breve corte, pero manténganse al pendiente, que estaremos hablando acerca del Plan C, Rusia y Siria también. Y si tienen algún comentario, son más que bienvenidos. Nos pueden contactar al 55-529-2599 y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero
90.9. Son las 8:36. Gracias por sus mensajes a don Edmundo Morales. Dice, combatir la corrupción desapareciendo la INAI es como decir que hay que demoler los hospitales hechos por las administraciones anteriores para mejorar la salud. Pues sí, gracias don Edmundo, gracias a don Ernesto Lin, también le mandamos muchos saludos en esta mañana y gracias por sus mensajes a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Y nosotros nos vamos con Ernesto Núñez, como todos los martes. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy bien, muchas gracias, buen martes.
Igualmente. Oye, pues cuéntanos cómo es interesante cómo el país pues está viviendo una transformación. Ahí sí creo que nadie le puede regatear que hay un cambio significativo. Lo hemos platicado el otro día con Jacqueline Pechar acá, en lo que ha significado este desmantelamiento de un conjunto de instituciones que las últimas décadas pues buscaban descentralizarle el poder a la presidencia, básicamente, ¿no? Ya sea vía el acceso a la información, vía las telecomunicaciones. Y bueno, pues tú traes este análisis de lo que significa en los hechos el tamaño de la cirugía de este plan C.
Así es, fíjate, hace 9 meses más o menos, cuando López Obrador presenta el plan C, aquel 5 de febrero de 2024, te acordarás que incluso yo te dije, utilizando una frase de Javier Aparicio, uh-huh, que parecía más bien parecían armas de distracción masiva, uh-huh, ¿no? Es decir, nos puso a hablar de unos temas que parecían tan, acuérdate, me parecían tan insólitos, sí, poco realizables, que decíamos, bueno, pues esto es un tema de campaña, es para poner agenda, estaban a punto de comenzar las campañas presidenciales, y un poco la lectura era, ¿por qué presenta López Obrador esta agenda tan insólita, tan irrealizable? Pues Mario, 9 meses después resulta que es una locomotora de reforma que no se para. Y es increíble el nivel un poco como de radicalidad, ¿no? Creo que explicable en parte por los actores que dominan las cámaras. Si uno analiza quién preside el Senado, Fernández Noroña, quién es el coordinador y por lo tanto presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, y en la Cámara Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, uno podría, cuando uno ve esos 4 perfiles, con todo y que Monreal pues se ha transformado, ¿no? Ahora se volvió el más radical de la 4T, sí, cuando antes era el más conciliador, pues uno se explica cómo ha podido avanzar este plan C de manera imparable, ¿no? O sea, van 3 meses de la legislatura y me da la impresión, Mario, que dijeron, a ver, en 2018 llegamos a tener mayoría calificada en diputados, no en Senado, y no nos dio para hacer todo lo que queríamos hacer. Y ahorita me da la impresión de que dicen, a ver, aprovechemos este momento y reformemos todo. Y entonces ya se aprobaron 11 de las 18 constitucionales, hay 2 legales que siguen ahí, pero cuando uno hace el corte de caja, sí, querido Mario, rapidísimo te lo comento, mira, promulgadas y ya digamos vigentes, la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de Derechos de Pueblos Indígenas, uh-huh, esas 3 las alcanza a promulgar Andrés Manuel antes de dejar la presidencia, uh-huh, luego está la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía, ¿no? Esas 5 ya están promulgadas. Luego hay 3 que Sheinbaum tiene ahí y que no, por alguna razón no las ha promulgado, ya concluyeron toda la el ciclo del proceso legislativo, que son la de protección animal, que yo creo que la va a promulgar pronto, uh-huh, la que amplía los programas del bienestar, sobre todo para personas con discapacidad, uh-huh, algunos campesinos y pescadores, que yo creo que también ya dijo que pronto la va a promulgar, y una también en materia de vivienda, que facilita el acceso a la vivienda a algunos sectores. Esas 3 las tiene ya y está por promulgarlas. Y luego hay otras 3 que acaban de aprobarse en la Cámara, y que curiosamente, fíjate, me llama la atención, Mario, ahora sí que ojalá que no se den cuenta, pero lo dudo, no le pisaron el acelerador este que pisaron en Reforma Judicial o en Guardia Nacional, uh-huh, porque ya las tienen desde el jueves, las legislaturas de los estados, y no han terminado el ciclo legislativo. Me llama la atención sobre todo la que desaparecen los 7 organismos autónomos. El viernes 6 congresos locales de volada las avalaron. Después se atravesó el fin de semana, ahorita van como 15 congresos locales, pero para la prisa que traían, me llama la atención que no hayan concluido, ¿no? Insisto, ojalá se les haya olvidado.
Sí, aunque ya con esos les alcanza, ¿no? ¿O todavía están en esas?
Necesitan 2 más y okay, ya, entonces yo creo que al rato les da.
Okay.
Y luego la que amplía el catálogo de delitos de prisión.
Ah, sí, esa oficial, terrible, claro.
Y luego hay otra, que fíjate que esta sí es buena, y que esta es muy curioso, Mario. Hay una que le llaman la reforma de salarios mínimos, que López Obrador propuso. El salario mínimo nunca podrá aumentar menos que la inflación. Y también habla de que el sueldo de maestros, integrantes de Fuerzas, uh-huh, Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el INSS. Me llama mucho la atención que esa reforma desde el 9 de octubre salió del Senado a las legislaturas locales y por alguna razón no le han apretado el botón de apruébese. No sé si siguen cabildeando con sectores empresariales.
Pero
es
todavía
una
no sale esa, mira.
Es curioso que no ha salido, pero esa, digamos, está en la buchaca de las legislaturas locales. Y con esa se completarían 11 que ya están. Ahora, esta semana vienen dos más, Mario, con las cuales llegarían a 13 de las 18 constitucionales. La que prohíbe los vapeadores y los cigarrillos electrónicos.
Que dicen que le cabildearon muchísimo para tratar de ponerle límites y no, parece que va la prohibición total, ¿no?
Eso es lo que parece. El dictamen está listo, ¿eh? Entonces ni siquiera es un tema ya de comisiones. Creo que hoy lo podrían subir a pleno. Y luego la otra es la de austeridad republicana, que ya ves que cuando se aprobó en 2018 quedaron un par de resquicios, de los cuales algunos funcionarios, como en el INE, como en los organismos autónomos, y creo que ahí de alguna manera firmaron su sentencia de muerte, también el Poder Judicial, encontraron esta salida de que como son trabajos técnicos podían ganar más que el presidente y demás. Se supone que esta reforma ya pone un límite y pone ya los candados suficientes para que nadie, ni siquiera los ministros, puedan ganar más que el presidente de la República. Habrá que ver en esta, Mario, sería bien interesante ver si van a aprovechar para poner exactamente a qué se refieren con percepciones de la presidenta, porque como hemos comentado acá
sí,
una cosa es el salario
claro.
y otra cosa es lo que nos cuesta Claudia Sheinbaum viviendo en Palacio
Nacional. No, ella no paga nada, digamos, de todo lo que está a su alrededor, lo cual
de otros funcionarios en teoría, o en principio sí, ¿no? Vivienda, vestido, transportación y demás, ¿no?
Claro.
Pero bueno, estas dos completarían 13 reformas de las 18 constitucionales. Hay una, Mario, que ya se desechó. Ahora sí que bendito sea Dios, como diría mi abuelita.
¿Cuál?
La de reforma político-electoral. Esa ya fue desechada. Esa era la que, ¿te acuerdas que desaparecía la representación proporcional?
No sé si... Bueno, entiendo que esa también está pendiente, digamos, porque dijeron que Claudia Sheinbaum le quería meter mano, ¿no?
Mira, como iniciativa, ahora sí que en proceso legislativo,
okay, no está.
Ese producto legislativo ya
tendría que ser uno nuevo.
Se desechó. Si hay reforma político-electoral en el sistema de Claudia, tendrá que ser una iniciativa de ella.
Muy bien.
Dicen que eso podría venir en febrero, ya en el nuevo periodo ordinario. Y no está mal que tengan estos meses para hacer algo decente,
pues
diría yo. Que no tendría que ser ni el plan B, pero tampoco la que presentó Andrés Manuel en febrero.
¿Y cuál es la otra?
Y luego, bueno, esa ya se desechó, y luego hay tres constitucionales que siguen en comisiones y que quién sabe si las vayan a sacar adelante. Una que, y que fíjate, no son tan malas, ¿no? La de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua, que es subirlo a la Constitución. La de atención médica integral, universal y gratuita. Y una más que también está en materia de pensiones, que curiosamente estas tres fueron de las que cuando se presentó el plan C se dijo, bueno, estas no estarían tan mal. Esas tres siguen en comisiones, esas no las han tocado. Y luego están las dos legales, la reforma a la ley del ISSSTE, que te acuerdas que se habló para reducir los adeudos de los trabajadores del ISSSTE. Y luego hay una bien interesante, Mario, que yo creo que se la están pensando también, una reforma legal que elimina y fusiona institutos. Por ejemplo, eliminaba el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, te acuerdas que se criticó mucho. Está también está pendiente, por ejemplo, la eliminación de la COMAR, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, que ahora en el escenario Trump de regreso, probablemente no sea tan buena idea desaparecer a la COMAR. Así que esas dos reformas también se quedaron en comisiones. Pero digamos que de las 20, Mario, al finales de este primer periodo ordinario, podríamos tener ya publicadas, promulgadas y en vigor 13 de las 18 constitucionales que propuso López Obrador y que, como bien decías al inicio, implican un cambio muy profundo en el funcionamiento del sistema político mexicano, de las instituciones, y yo creo que nos pone en enero en un país completamente distinto al que estábamos acostumbrados en el México de la transición.
Y todavía habremos de verlo, pues, porque esto que se ha aprobado, hay cosas que no han pasado, como la desaparición del INAI, es decir, en la práctica todavía no ocurren. Y habremos de ver su implementación con sus efectos de todo esto.
Aunque
que nos acabas de contar.
Ya está, Mario.
Sí.
En un limbo raro porque estamos esperando las normas secundarias.
Así es.
O sea, hay un paquete, Mario, si uno le suma, la verdad yo no he hecho el ejercicio a fondo, pero debe haber más de 100 reformas secundarias, leyes, reformas
pendientes,
pendientes. Si uno revisa los transitorios de todas las constitucionales, ahí viene la orden de hacer las secundarias, que me imagino que son leyes que todavía ni siquiera existen en la imaginación de los legisladores, y que va a ser muy interesante porque es el aterrizaje de estos cambios profundos en la Constitución. Lo que sí, Mario, es que si pensamos en el 5 de febrero de 2025, el primer aniversario de la Constitución que le toca encabezar a Claudia Sheinbaum allá en el Teatro de la República en Querétaro, seguramente ella estará ahí dando cuentas prácticamente de una nueva Constitución, porque el plan se implica reformar 51 de los 136 artículos de la Constitución.
Pues sí, más en la tercera parte. Nada más para darnos una idea. Pero sí, esto de la ley secundaria es clave en un montón de temas. Hace rato en el IFETE nos lo decían. Mientras no haya ley secundaria, no empieza a correr el plazo de los 180 días que a ellos les dieron para que creen la nueva institución. Entonces, bueno, pues todavía hay que seguir atentos, pero este es el tamaño del cambio y te agradezco, Ernesto, como siempre, la perspectiva.
Muchísimas gracias, Mario. Y además una cosa, también revisar el impacto presupuestal de estos cambios, porque en el presupuesto pues, todavía vienen todas estas instituciones. Pero aparentemente los diputados quieren echar mano de esos 32 mil millones que supuestamente se preveía ahorrar. Vamos a ver si lo logran, porque el 13 de diciembre tiene que estar aprobado.
Pues sí, también ahí está eso. Gracias, Ernesto.
Gracias, Mario. Un gran abrazo.
Igualmente, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político y profesor aquí en la Universidad Iberoamericana.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y vamos ahora otra vez al mundo y a ver lo que está pasando con Siria. Hace rato le contábamos que en Corea del Norte la nota del día hoy, Corea del Sur, es el establecimiento de la ley marcial para los habitantes de Corea del Sur, incluyendo, por cierto, presiones a la oposición del presidente frente a lo que dice la amenaza comunista de Corea del Norte. Pero nos vamos ahora a Siria, un país que lleva en guerra muchos años, del que hace rato no estaba en los titulares, digamos. No porque hubiera terminado el conflicto, sino porque estábamos con la mirada puesta en Ucrania, con la mirada puesta en Medio Oriente. Y ahora volteamos a Siria, donde pues hay un avance significativo de fuerzas que están conquistando territorios importantes y que para entenderlo pues hay que ver lo que está pasando con el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué Rusia de pronto voltea para otro lado? ¿Por qué Irán voltea para otro lado? Y vamos a platicar esto con Ricardo Ortiz, que usted lo conoce bien, internacionalista, columnista de Excelsior, a quien acudimos cuando queremos entender mejor estos temas. ¿Cómo está, Ricardo?
Muy buenos días, Mario. Un saludo, siempre contento de estar en tu programa.
Muchas gracias. Oye, Ricardo, es interesante porque esto es un reflejo de lo que para ti va a ser una obviedad, y es de cómo los efectos en una parte del mundo afectan en otras, aunque no estén pegadas geográficamente.
Sí, definitivamente, y tenemos a varios actores políticos, a varios actores que están envueltos en el tema de Siria. A veces pareciera, ¿no?, como, y lo voy a poner como ejemplo, que Siria es como el platillo del mole, y para hacer el mole tienes distintos ingredientes. Estos ingredientes son todas las facciones, todos los actores que están metidos ahí. Tenemos a Rusia, tenemos a Irán, tenemos al régimen de Assad, tenemos a Estados Unidos. Y tenemos a otro actor político que en estos últimos días, si bien no se está hablando mucho de eso, pero creo que es el principal actor de este conflicto, pues es Turquía. Y vemos cómo al régimen de Assad no le está favoreciendo lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo entre Israel e Irán, y también pues lo que ha estado sucediendo, vamos a decirlo así, con su régimen, cómo ha perdido apoyo, cómo ha perdido poder en los últimos meses, debido a estas ofensivas que vienen desde el noroeste de Siria, que es donde se encuentra la frontera con Turquía.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ha cambiado de fondo, digamos, que explica este nuevo avance de tropas después de que durante mucho tiempo parecía que se había impuesto cierto estado de las cosas, digamos?
Desde el año 2016, Siria recupera gran parte del territorio sirio, recupera lo que es la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante. Había una tensa calma, pero de todos modos había distintos conflictos internos dentro de este país. Después tenemos en el año 2020, que es lo que se viene como lo más fuerte últimamente en este tema. Y tenemos en estos últimos meses pues varios avances desde el noroeste de Siria, en donde pues varias milicias, guerrillas o terroristas, grupos terroristas han estado avanzando, vamos a decirlo, desde la frontera con Turquía hacia la parte de Siria, han estado capturando varios territorios. Turquía, por supuesto, ha apoyado a varias milicias, a varias guerrillas. Tenemos también a la oposición siria, que ha estado muy activa en el noreste de Siria, y tenemos también pues la parte sur, que es prácticamente comandada o que está siendo apoyada por los rusos y por los iraníes. Los turcos han tratado de negociar con el régimen de Assad desde hace varios meses. El mismo régimen de Bashar al-Assad se ha negado a tratar los temas, por ejemplo, de los refugiados sirios, el tema de los kurdos y el tema de cómo se está distribuyendo el control de Siria. Como lo comentaba al principio, tenemos también a una Rusia que está más enfocada en Ucrania y no tanto en Siria. Entonces, tenemos a un régimen totalitario en Siria que ha estado perdiendo muchísimo apoyo y como lo comento, ¿no? Parece que Turquía es el país principal que en estos últimos meses ha tratado de pues que las cosas no estén muy bien en el noroeste de Siria, apoyando a estas facciones terroristas, estas facciones guerrilleras que están, como vemos, y tú ves el mapa de Siria, está cortado prácticamente en tres: noroeste, prácticamente los opositores o las guerrillas rebeldes, tenemos en el otro lado las fuerzas democráticas sirias, y en el sur, pues un control con las fuerzas leales a Assad y la armada de Bashar al-Assad.
Muy buenos días, Ricardo. Te saluda Diego Calderón. Yo te quiero preguntar, ¿qué significa el conflicto de Siria en el marco de la guerra de Palestina-Israel?
Buenos días, Diego. Bueno, a mí me parece que tiene mucho que ver especialmente con lo que está sucediendo en Oriente Medio. Lo comento, ¿no? Israel, al final, de alguna u otra forma, está también muy metida en Siria al estar bombardeando varios controles, varios sectores del este de Siria. Me parece que Israel está jugando un papel muy importante en cómo se controla, cómo se va a controlar el futuro de Siria y cómo se va a distribuir el poder entre las fuerzas opositoras, las fuerzas de Bashar al-Assad. Siria, al final, también es un país que está muy metido en esta guerra porque le ha permitido a Hezbollah accionar y ahora sí que tener control de lo que está sucediendo también en esos países. Los mismos terroristas de Hezbollah han estado atacando Israel desde Siria, bombardeando, realizando ataques. Creo que al final Siria es apoyado también por Hamas, por Hezbollah, por los iraníes. Entonces, todo al final tiene que ver con la guerra con Palestina, con la guerra, de Líbano. Y me parece que Siria es muy importante para estas facciones y también Siria es muy importante para Israel. Estamos viendo también a los estadounidenses, como también, aunque no quieran estar metidos directamente con Palestina, con Líbano, están también atacando el este de Siria con bombardeos con sus aviones F-16. Entonces, es algo revuelto, ¿no? Es lo que comentaba, es varias facciones dentro de Siria, y a la vez también tenemos estas facciones, estos países que están metidos en la guerra de Oriente Medio. Y al final es un tema totalmente internacional, no solamente regional. Hay varias fuerzas metidas en todos estos países y en esta guerra.
Bueno, pues así está el mundo y el mundo conectado y lo que pasa en la zona de Ucrania con Rusia atendiendo esa zona tiene efectos para Siria y lo que pasa en Siria tiene efectos, como nos acaba de explicar Ricardo, para la zona de Israel. Y bueno, pues el mundo convulso y hay que seguir atento, por cierto, a todas estas pistas. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, Mario. Ojalá te pueda saludar en la FIL. Que estés muy bien.
Ah, me dará mucho gusto. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Es Ricardo Ortiz. Y bueno, sí, aprovecho el comentario de Ricardo para recordar que estaré en la FIL el próximo domingo presentando Batalla por la Atención con el rector Luis Arriaga, con Mauricio Merino y con Claudio Flores. El domingo, si usted anda por la FIL, allá nos vemos. Y nos vamos con Ernesto Osorio y lo último de la mañanera. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes que cuestionan al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre las explosiones en Sinaloa, él reconoce que en este momento apenas está en conocimiento de los hechos y que a lo largo del día se presentará un informe. También le cuestionan a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de que posiblemente se discutiría en la Cámara de Diputados la jornada laboral de 48 a 40 horas. Ella dice que no será hasta el próximo año, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Vamos a sentar en mesas de trabajo, las va a coordinar Marat, el secretario del Trabajo, ya de hecho ha iniciado pláticas, yo lo dije desde los 100 puntos, que va a ser gradual, en algunos sectores ya existe la semana de 40 horas y en otros nos vamos a sentar para ver cómo podemos irlo desarrollando.
Bueno, y respecto a esta pregunta que le hicieron también al inicio de la sección de preguntas y respuestas sobre cuál es su opinión acerca de que posiblemente puedan existir incursiones armadas de Estados Unidos a México en busca de narcotraficantes, como anunció el presidente Donald Trump, bueno, vamos a escuchar cuál fue la respuesta completa que dio la presidenta.
Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos, hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías. Y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Le dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión. Eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional.
Pues ahí lo dicho por la presidenta, como tú señalabas, no sabemos si lo dice en tono metafórico o en qué sentido, pero bueno, tenemos nuestro himno nacional. Así es como responde la presidenta Sheinbaum. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues las mismas caras que tenemos aquí en cabina, creo que es las que muchos tendrán de decir, pues, que tendremos, si nos invade Estados Unidos, el himno nacional, y más Dios haré un extraño enemigo, un soldado en cada, pues no sé qué estaba pensando la presidenta, a ver si luego nos lo explica con más claridad. Gracias, Ernesto, gracias buenos mi querido días. Alfonso.
Pues vamos, querido Mario, gracias a todo el equipo y gracias a todo el grupo que estuvo con nosotros en este semestre.
Así es, gracias a todos, vale, Agus, muchas gracias a todos por habernos acompañado, Alexis, Diego, a todos los que estuvieron durante a los Diegos. Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Isra. Nos seguimos escuchando esta semana.
Sí, ya saben que fichamos aquí. Algunos para el siguiente semestre se quedan con nosotros. Y gracias, de veras, Alexis, gracias, Agus, gracias, Vale, gracias a Nico, que no está por acá, pero también le mandamos muchos saludos. Y se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana, que ya sabe que todos los días hay mucho que contarle desde El Radar en Ibero 90.9 a las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.